Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 4. Nos estamos acercando ya al final de la carta. Más bien, ya estamos en el final de la carta. Y vamos a el día de hoy empezar a ver esta parte de las salutaciones finales. Si tienes de esas Biblias que tienen títulos, vas a encontrar eso. Salutaciones finales, porque son los saludos finales de la carta. Pablo ya está despidiéndose. Pero vamos a ver, vamos a dividir esta última sección de la carta en dos. Quería verlo todo, pero hay muchas cosas, mucho contenido, muchas cosas que Dios quiere hablarnos. Entonces vamos a ver la primera parte del día de hoy, del verso 7 al verso 11. La siguiente semana vamos a terminar, primero Dios. Vamos a poder terminar del verso 12 a 18, que es parte de lo mismo, de esos saludos finales. Pero Dios quiere enseñarnos mucho acerca de esta última parte de la carta. A pesar de que son puros saludos, Dios quiere hablarnos y enseñarnos muchas cosas acerca de esos saludos, ¿no? Y del apóstol Pablo, sobre todo, ¿no? Mostrando pues lo que es el ministerio, ¿sí? Vamos a leerlo, quisiera leerlo. Vamos a leer la parte que vamos a estudiar el día de hoy. Después de leerlo, vamos a orar para dar inicio al estudio. ¿Les parece? Dice ahí, Colosenses 4, verso 7, comienza así diciendo: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, alrededor de ella para conocerte, para entender tu voluntad. A eso venimos y te pedimos eso. Señor, quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí que nos des corazones mansos, humildes, para recibir tu palabra hoy, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos, quieres dirigirnos, quieres instruirnos, quieres exhortarnos, quieres animarnos, quieres consolarnos. Señor, haz esa obra a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos y revelando tu verdad el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo fue un siervo de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Desde hace ya algunos años atrás hemos estado estudiando las cartas que él escribió, cartas que Dios le permitió escribir siendo inspirado por el Espíritu Santo, que el día de hoy están en la Biblia, ¿verdad? Fueron inspiradas por él mismo y están a nuestro alcance, las estudiamos. Ya tenemos algunos años estudiando la vida del apóstol Pablo a través de estas cartas y hemos podido conocer quién es él, ¿verdad? Y vemos a un siervo de Dios, ¿verdad? Vimos esa carta de Primera de Corintios donde Pablo exhorta, ¿verdad? Donde Pablo reprende muchas cosas, pero vimos otra carta como Segunda de Corintios donde él muestra su corazón, abre su corazón a esa iglesia y muestra lo que hay en él, ¿no? Y vimos otras más, ¿no? Donde sigue exhortando y dando doctrina. Es un hombre que servía a Dios. Un fiel ministro del Señor, ¿verdad? Pero él sabía que su servicio no lo podía hacer él solo. Los siervos de Dios siempre han dependido de otros siervos. Y es lo que vemos aquí en esta parte. Porque los siervos son más eficaces cuando reciben ayuda de otros. Quiero que antes de comencemos aquí en Colosenses, que me acompañes a Primera de Corintios, por favor, capítulo 12. Esto lo vemos claramente aquí, en el capítulo 12 de 1 Corintios. Si nunca lo has leído, léelo en casa, lee todo el capítulo en casa, vas a encontrarte cosas muy interesantes. Prácticamente el tema principal de 1 Corintios 12, de este capítulo, es unidad y diversidad. ¿Okay? Hay una unidad, que somos un cuerpo, pero hay diversidad, ¿verdad? Somos diversos, somos diferentes personas, diferentes miembros, como un cuerpo los tiene. Pero fíjate lo que dice, voy a leer desde el verso 20, 1 Corintios 12, 20, comienza diciendo esto: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Como que te decía, diversidad, son muchos, pero unidad, un solo cuerpo. Y fíjate lo que dice el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿qué cosa? No te necesito, ¿verdad? Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo muy claro, usa una ilustración para mostrarnos el cuerpo de Cristo, que es nuestro propio cuerpo. Y creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? ¿Tienes un cuerpo? Pues sí, ¿verdad? Entonces podemos entender lo que Pablo dice. Y así tenemos que ver el cuerpo de Cristo como un cuerpo, ¿no? Y somos parte de ese cuerpo. Y cada uno somos un miembro de ese cuerpo. Y por eso dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Es verdad. El ojo no le puede decir a la mano, ¿sabes qué? No me haces falta, yo puedo hacerlo solo. O sea, ¿cómo vas a poder abrir una puerta con un ojo? ¿Verdad? O sea, necesitas de la mano. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza necesita de los pies para andar, ¿verdad? Entonces, es lo que está diciendo. No podemos decir que no necesitamos de nadie, necesitamos unos de otros. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Muchas veces nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Hay gente que está aquí sirviendo, ¿no? Desde muy temprano y no los vemos, ¿verdad? Pero es gente que es necesaria en la iglesia. Dice, hay aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, fíjate lo que dice, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordenó el cuerpo? Dios, dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, Dios es el que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, y por eso es Dios quien nos coloca en el cuerpo y nos da funciones diferentes. No es de que, pues a mí me gustaría ser un predicador, a mí me gustaría ser un maestro. No, ¿qué es lo que Dios me ha puesto y me ha llamado a hacer? Eso es lo importante. Dice, ¿para qué? Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Imagínate si cada quien se pusiera a escoger su función en el cuerpo, ¿no? O sea, digo, recuerda que somos, aunque hemos sido redimidos, aún tenemos una naturaleza muy egoísta, ¿verdad? Una naturaleza que le encanta brillar y que probablemente todos nos encantaría estar aquí arriba, ¿no? Pero por eso dice, Dios puso a cada uno y le dio el honor que necesitaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos, fíjate lo que dice ahí, subraya esa palabra ahí, todos. Los miembros todos. Te incluye a ti y a mí, ¿verdad? Todos. Dice, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí lo ven? Es muy claro, ¿no? Todos estamos participando. Los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera, verso 26, que si un miembro padece, ¿qué sucede? Todos los miembros se duelen con él. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es igual, ¿verdad? El ejemplo más claro, ¿alguna vez te has golpeado un dedo con un martillo queriendo clavar algo? ¿No? Estás así y te das, ¿y qué haces inmediatamente? La reacción más lógica común que hacemos es chuparnos el dedo, ¿eh? Si inmediatamente buscas no darle calor o tratar de ayudar a ese miembro. O sea, todo el cuerpo se duele. O sea, no solo te duele el dedo, de repente te duele todo. La cabeza te llega a doler y dices, ¡ay! O sea, ¿hasta dónde llega ese dolor? Pablo dice lo mismo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hay una unidad, ¿te das cuenta? Hay diversidad, como te decía. Diferentes personalidades, ¿verdad? Diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes dones. Pero hay un solo cuerpo. Y es lo que Pablo entendía claramente. Y al escribir esto, al final de esta carta, nos recuerda eso precisamente. Lo que te decía, él no era un llanero solitario, como muchos piensan que se trata de eso. Pues yo voy a servir a Dios de mi manera. Dios no llama a llaneros solitarios, Dios llama a miembros unidos en un cuerpo, ¿te das cuenta? Y Pablo sabía que él necesitaba de ayuda de otros. Y es lo que vemos aquí en este pasaje. Pablo nunca sirvió solo en el ministerio. O sea, hemos estado estudiando, y puedes estudiar el libro de los Hechos, que ya lo estudiamos hace ya algunos años atrás, pero te puedes dar cuenta que siempre tenía compañía. Siempre alguien estaba a su lado. Aún estando en situaciones más difíciles, aún estando en prisión, ahí en Roma en ese momento, él escribe esta carta con la compañía de varios hombres que servían junto con él en el Señor. El apóstol Pablo concluye su carta a los colosenses mencionando a algunos de sus compañeros que servían con él en el ministerio, enseñándonos que el ministerio se trata de relaciones. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Mucha gente aún viene a la iglesia y lo menos que busca es relacionarse. Y es triste eso. Pero somos una comunidad, ¿verdad? Y tenemos que aprender a relacionarnos. No nos gusta relacionarnos, ¿por qué? Porque muchas veces, una de dos, no nos gusta que nos traten mal o que nos hagan una grosería, o no quiero que me conozcan realmente como soy. ¿Sabes qué? Tienes que venir sinceramente delante de Dios y dejar que Dios te limpie y dejar que Dios trate con tu corazón. Dice Proverbios que hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y así sucede. En el ministerio, o sea, en el cuerpo de Cristo. Dios quiere transformarnos y cambiarnos. Pero una persona que se aísla no va a lograr eso. Dios no va a poder hacer nada en él. Y aquí vemos un hombre que dependía de otros hombres, y es el apóstol Pablo, y que reconocía su necesidad de otros. Y que vamos a ver más adelante, no creas que todo fue color de rosa, tuvo problemas con algunos de ellos también. Pero aprendió a superar eso, siendo humilde, sometiéndose a Dios. Y es lo que vemos aquí. El ministerio se trata de relaciones. Como te decía, somos un cuerpo. Y de la manera que un cuerpo está unido entre sí, el cuerpo de Cristo lo debe de estar también. Y a través de este estudio podremos aprender a buscar la unidad sirviendo juntos en el Señor. Comienza diciendo el verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces empieza a hablar de este hombre llamado Tíquico. Tíquico era un cristiano de la provincia de Asia Menor. Pablo estuvo en sus viajes misioneros, tú recuerdas, tuvo tres viajes misioneros. Y estuvo por toda esa zona, ¿no? Por toda esa zona de Asia Menor. Y durante su primer viaje misionero predicó el Evangelio y conoció mucha gente que se convirtió a Cristo y fue hombres, ¿no? Como Tíquico, leales a Pablo, fieles a Pablo, que estaban ahí con él apoyándolo en todo. Este hombre Tíquico fue uno de los delegados en llevar la ofrenda que recaudaron las iglesias gentiles para apoyar la iglesia judía en Jerusalén, ¿recuerdas? En algunas de las cartas Romanos, Corintios, hace referencia a esa colecta. La iglesia de Jerusalén en ese tiempo estaba padeciendo mucha persecución, ¿verdad? Había mucha necesidad, mucha hambre. Y Pablo, junto con el Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo le mostró a Pablo que era bueno que hicieran una recolecta económica en todas las iglesias para poder llevar esta ofrenda a la iglesia de Jerusalén como un apoyo. Eran iglesias gentiles apoyando a una iglesia judía, ¿no? Si tú recuerdas, Cristo vino a unir precisamente esos dos pueblos haciendo un solo pueblo. Entonces esto iba a ayudar para que ellos se vieran más unidos como hermanos en Cristo. Entonces, este hombre, Tíquico, fue una de las personas que fueron delegados para llevar esta ofrenda junto con Pablo. Y nos empieza a mostrar cosas acerca de él. La disposición de Tíquico para viajar con Pablo a Jerusalén muestra que tiene un corazón de siervo, ¿verdad? Un corazón humilde. No era un viaje de dos días, ¿no? De que, bueno, ¿a qué hora sale el avión? Bueno, nos vamos, regresamos. Sí, llego, dos días estoy aquí. Era un viaje de meses, ¿verdad? Entonces, esto implicaba algo, dejar familia, dejar trabajo, dejar muchas cosas por seguir y servir a Dios. Y es lo que vemos, este hombre tiene un corazón de siervo. Cuando Pablo escribió esta carta, por lo menos habían pasado dos años desde su arresto en Jerusalén. Recuerda, él está en Roma, ¿no? Y tú puedes ver la historia en el libro de los Hechos, ¿no? Él es arrestado en Jerusalén, es llevado a Roma en un viaje muy difícil, y han pasado 2 años. Desde entonces Pablo había experimentado numerosas pruebas, entre ellas 3 duros juicios con, lo ves en Hechos, Félix, Festo y Agripa, ¿no? Los últimos capítulos de Hechos hablan acerca de esto. Un espantoso y difícil viaje a Roma, donde naufragaron. ¿Se han leído Hechos? No. En todas esas pruebas, Tíquico había permanecido al lado del apóstol Pablo. Este hombre que se menciona aquí había estado al lado del apóstol Pablo. No debe sorprendernos la descripción que Pablo nos da de él. A continuación aquí en Colosenses dice: Amado hermano, fíjate lo que dice el último del verso 7. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es la descripción que hace Pablo. Tíquico, como hermano, era amado. Y como ministro y consiervo era fiel, es lo que nos dice aquí. ¿Qué significa esto? Para empezar, era un cristiano. Pablo lo reconocía, un creyente, un hermano, ¿verdad? Por eso le dice, hermano, era un cristiano. Y amado, pues porque Dios lo había amado, pero aún Pablo reconoce, probablemente está hablando más del amor que Pablo sentía por él, ¿no? Es un hombre que había ganado el cariño, el aprecio del apóstol Pablo. Y seguramente fue también por su lealtad a él. Por eso es que Pablo lo describe así. Él era un hombre que había creído en Jesús y era evidente, ¿no? Para Pablo que había creído en Jesús. Y también por eso lo amaba. Pero habla acerca de eso también. Ministro y consiervo, ¿verdad? Ministro y consiervo. Dos características importantes que menciona Pablo para todo aquel que quiera ser útil en las manos de Dios. Ministro y consiervo. La palabra ministro es diáconos, ¿verdad? Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esta palabra griega. Diáconos significa ayudante. Se refiere a uno que hace mandados, ¿no? Como que ya queda un poco más claro, ¿verdad? Que sirve y ayuda a otros. Y es cierto esto. Tíquico era un hombre así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe de esta manera. Déjame darte algunos pasajes donde se habla de Tíquico. Creo que solamente se menciona a Tíquico en toda la Biblia en cinco ocasiones. Pero en esas cinco ocasiones se menciona su servicio a Dios. Es interesante eso. Fíjate, Efesios 6.21. Dice así, Efesios 6.21. Recuerda que esas dos cartas, Colosenses y Efesios, fueron escritas probablemente en el mismo tiempo, ¿verdad? Junto con Filemón, y fueron enviadas, ¿no?, precisamente por Tíquico. Entonces, dice, para que también vosotros sepáis, Efesios 6.21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, es muy similar a lo que le dice aquí en Colosenses. Y lo que hago, dice, todo os lo hará saber. ¿Quién dice ahí? Tíquico. Hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Entonces vemos cómo era un hombre que servía a Dios, ¿verdad? Era un hombre que pues lo vemos aquí, como te decía, era ayudante de Pablo, ¿verdad? Pero prácticamente era el que le hacía los mandados a Pablo, ¿sí? Otro versículo donde vemos esto es Tito, capítulo 3, verso 12. Tito 3, 12. Pablo escribe esto, cuando envié a ti a Artemas, o a Tíquico, o sea, considerándolo, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Prácticamente, o sea, tanta era su confianza también de Pablo con Tíquico, que le dice a Tito, Tíquico puede suplirte. O sea, puedo enviarlo a él, a Artemas o a Tíquico. Entonces vemos eso, ¿no? Un hombre que servía, un hombre que estaba dispuesto, con un corazón de siervo. Tíquico era el mensajero de Pablo, como vemos aquí, el que le hacía sus mandados. El día de hoy muchos se sentirán honrados de ser la persona que le hace los mandados al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero pocos son los que realmente quieren servir así en su iglesia local. Y lo primero que vemos aquí. Hay personas el día de hoy que se dicen ministros. Les encanta usar ese título y llamarse ministros. Pero cuando se les trata como tales, como vemos aquí, se ofenden. O simplemente se niegan a obedecer. Aún buscan que otros se encarguen de hacer lo que se les pidió. ¿Sabes qué? Pues que lo haga otro. Yo cómo voy a lavar un baño, ¿no? O sea, óigame, ¿no? ¿Cómo te atreves a pedirme eso? Oye, pues no eres un ministro. Por eso, tú estás entendiendo lo que significa ministro. Este hombre está haciendo lo que Pablo le pide hacer. Casi al último de su vida, Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, es la última carta que Pablo escribe, probablemente ya antes de morir, y escribe reconociendo que tristemente, si tú has leído esa carta, muchos la habían abandonado. Ya al último, al final de su vida, él reconoce, muchos me han abandonado, ¿verdad? En mi defensa, muchos me dejaron solo. Sin embargo, al final de sus días, ahí en prisión, eran pocos los que estaban sirviendo con él, y entre esos pocos estaba este hombre, Tíquico. 2 Timoteo 4.12, es lo que menciona. 2 Timoteo 4.12, a Tíquico, dice, lo envía a Éfeso. Tía Pablo, estando ahí, ¿no?, envió a Tíquico a Éfeso. Entonces, podemos ver a un hombre que está sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero un hombre que está bajo la autoridad de otro hombre. Y eso es bien importante. La palabra ministro, entonces vemos que hace referencia a su completa dedicación a la obra de Dios. Es estíquico, un hombre dedicado a Dios, sirviendo a Dios. Y lo segundo que menciona es que es consiervo, ¿verdad? Es bien interesante esta palabra. Esa palabra viene de la palabra doulos, se le agrega sun, ¿no? Que es con. Doulos significa esclavo. Entonces, más que un consiervo, habla de un compañero de servidumbre o compañero de esclavitud. Pablo reconoce que este hombre había sido un compañero de Pablo de esta manera. Él reconocía que Tíquico era un esclavo de su mismo Señor. Y sabes, esto me gustó porque nos habla de igualdad. O sea, en el reino de Dios, en la obra de Dios, en el ministerio de Dios, hay distintas funciones, como vimos al principio, diversidad, ¿verdad? Y Dios coloca a algunos, ¿no? Como Él quiso, ¿recuerdas que lo leíamos? Es Dios quien nos pone. Pero en todo esto podemos ver, ¿no?, lo que hemos estado estudiando también en Colosenses, este principio de autoridad y sujeción. Tíquico reconocía la autoridad de Pablo sobre él. Y es por eso que podía servirle así. Y no se ofendía si Pablo le pedía que le hiciera un mandado. Porque entendía el llamado que Dios le había dado al apóstol Pablo. Y eso es lo que Pablo también entendía. A pesar de eso, Pablo entendía que Tíquico era un siervo, un consiervo, un compañero igual que él. Por eso decía, nos habla de igualdad, que haya alguien que Dios haya puesto como autoridad en tu vida, no quiere decir que no es igual a ti, claro que es igual a ti, pero es importante reconocer, ¿no?, las autoridades que Dios pone para poder ser guiados por Dios, simplemente. Un buen ministro reconoce que otros también son esclavos de Cristo, que el Señor Jesús es Señor de todos, ¿verdad? No solo de algunos. Y reconocer eso, el señorío de Cristo en toda su iglesia. Algo que hemos visto en esta carta es ese principio, ¿verdad? De autoridad de sujeción. Aún Jesús mostró eso. Y hemos podido ver que tanto Efesios como Colosenses exaltan a Jesús, su preeminencia, ¿recuerdas? Que Él es la cabeza de toda potestad, de toda autoridad, y sobre todo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y eso quiere decir que el Señor Jesús es quien dirige su iglesia, y lo hace dirigiendo a sus siervos de acuerdo a su buen deseo. Entonces lo que Pablo nos enseña aquí es esa igualdad, entender que tenemos un mismo Señor quien nos dirige en todo momento. Y Tíquico podía confiar en eso. Entonces Pablo reconoce a Tíquico como un ministro y como un consiervo. Dos palabras que indican la disposición de servir a otros. Pero agrega un adjetivo calificativo. ¿Te das cuenta cuál es? Que él era fiel en estas dos cosas, ¿verdad? Dice, amado hermano y fiel ministro y fiel consiervo. ¿No? Esa palabra fiel afecta a estas dos cosas. Fiel ministro y consiervo. Entonces, como he mencionado, cuando Pablo escribe esta carta, Tíquico estaba con él en Roma. Habían pasado cerca de 4 años desde que Tíquico se unió a Pablo en Éfeso. Y esto muestra la fidelidad de este hombre. Él era un hombre con una fidelidad a toda prueba. Todo lo que he vivido al lado de Pablo mostraba que él era fiel. Él permanecía, y lo que te decía, y todavía hasta el último, permaneció fiel. ¿Sabes algo? El requisito más importante en el ministerio es este, fidelidad. Fidelidad. Uno podría pensar, el requisito más importante es, no sé, quizás el ser elocuente, ¿no? El tener dones o talentos para ministrar, capacidades. La Biblia pone mucho énfasis en esto, fidelidad. Déjame leer dos versículos donde vemos claramente esto. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios 4, verso 1 y verso 2. Dice así, verso 1. Así pues, dice, tengan a los hombres por servidores de Cristo, dice el apóstol Pablo. Recuerda lo que ocurría en esa iglesia, una iglesia carnal, y en lugar de exaltar a Dios, estaba exaltando a los hombres. Y Pablo dice, hey, tengan a los hombres por servidores, eso es lo que somos, servidores solamente, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ve lo que dice, verso 2. Ahora bien, se requiere, requisito, ¿verdad? Se requiere, dice, de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo? Fiel, ¿te das cuenta? Fidelidad. Sin fidelidad no existe un buen ministerio. Es necesario ser hallados fieles. Jesús también habló de esto. ¿Recuerdas esta parábola de los talentos? ¿Cuál es el principio de esa parábola? Esta, fidelidad. Mateo 25, 21. Déjame citar nada más ese versículo de esta parábola. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, cuando empieza a llamar, ¿recuerdas? A los siervos. Los dos primeros que fueron fieles con lo que Él les dio, los recibe. El último fue negligente, y así le dice, ¿no? Que fue negligente. Pero ve lo que dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? O sea, uno dice, buen siervo y elocuente, ¿no? Dice, fiel. Fiel. Sobre poco has sido, ¿qué cosa? Fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es un requisito, como te decía. Si tú eres fiel en el Señor, vas a ser un hombre usado por Dios. Vas a ser una mujer usada por Dios. Piensa ser fiel. Yo he aprendido eso. Qué bueno, porque creo que todos, esa característica está al alcance de todos nosotros. ¿Verdad? Muchos podrían decir, no, imagínate que hubiera sido, necesitas ser inteligente, ¿no? Yo no estaría aquí arriba, ¿no? O necesitas ser, no sé, disciplinado. Dice ser fiel. Y todos podemos decir, ah, eso sí puedo hacerlo. Mantenerme fiel. La fidelidad es una de las características más importantes de un ministro de Cristo. Y lo vemos aquí, Tíquico fue un hombre fiel, digno de confianza, significa eso, digno de confianza para Pablo. Y tanto lo fue que Pablo le encomendó llevar esta carta a los colosenses. Y no solo eso, también fue quien llevó la carta a los efesios, como te decía. Y probablemente fue Tíquico quien llevó la carta a Filemón. ¿Recuerdas que hay otra carta de Pablo, escrita a un hombre, Filemón? Son esas tres cartas. Tres cartas que aparecen en nuestras Biblias. ¿Te das cuenta? Si Tíquico no hubiera sido fiel en esto, probablemente no tendríamos estas cartas en nuestra Biblia. Entonces, un hombre fiel a Dios será un hombre usado por Dios. Una característica muy importante en el ministerio. Dice el verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Esto lo mencionó en el verso 7, ¿no? Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber. Es lo mismo que les lo está repitiendo aquí. Aunque los colosenses nunca habían visto el rostro de Pablo, ¿recuerdas? Una iglesia que Pablo no conocía. Ellos estaban preocupados por él. Los colosenses estaban preocupados por Pablo. Ellos estaban enterados que Pablo estaba en la cárcel. Sería lógica su preocupación, ¿verdad? ¿Y cómo está? ¿Qué está pasando con él? Me encanta eso porque, pues, lo que vemos aquí es que Pablo no escribió esta carta para hablar sobre él, ¿verdad? Sino para alertar y animar a esta iglesia. ¿Recuerdas el contexto? Sin embargo, Pablo no era indiferente a la preocupación de los demás. Por eso le dice a Tíquico, por eso le dice que Tíquico les hará saber toda la situación que él está viviendo. ¿Qué está pasando con él en la cárcel? ¿Cómo Dios lo está usando en la cárcel? Pablo ya no quiso escribir más acerca de esto. Pudo hacerlo, pero probablemente por su situación en la cárcel no puede escribir cartas tan largas. Entonces dice, lo que tenga que saber acerca de mí, Tíquico se los hará saber. ¿Verdad? Pero ve lo que dice el último de este versículo, verso 8. Dice, y conforte vuestros corazones. Otra característica más de este hombre, de Tíquico, era esta, animar a otros. Es a lo que se refiere cuando dice que él confortará sus corazones. Era un hombre que tenía esta cualidad, animar a otras personas. Y pensaba, ¿qué fue? ¿Qué era lo que ayudaba a Tíquico a poder animar a otros? ¿Sabes qué era? Lo que acabamos de ver. Su fidelidad a Dios. La fidelidad de Tíquico lo llevó a tener la habilidad de confortar a otros cuando estaban pasando por situaciones y circunstancias difíciles. Una persona que no es fiel no tendrá esa capacidad. Imagínate que estás, de repente encuentras con una persona, tú eres una persona que te cuesta trabajo ser fiel a Dios, te encuentras con una persona que está pasando por depresión, por situaciones difíciles. Si tú mismo no puedes ser fiel a Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Que él sea fiel a Dios? ¿Que confíe en Dios? Eso ni siquiera lo vas a creer. ¿Me explico? Este era un hombre de fe, un hombre fiel. Por eso se mantenía fiel, por su fe en Cristo. Y esa misma fe ayudaba a otros a ser animados. Yo quiero ser un hombre así. Que mi vida y mi fidelidad a Dios pueda animar a otros, pueda consolar a otros. Porque cuando nos sentimos desanimados necesitamos eso, precisamente el apoyo de hermanos fieles. Busca eso. Cuando te sientas desanimado, cuando te sientas cansado de caminar con el Señor, acércate a personas fieles. No te digo que te acerques a personas maduras o espirituales, no, acércate a personas que veas que son fieles al Señor, que aman a Dios. Van a tener toda la capacidad de poder animarte, de poder consolar tu corazón en ese momento. Eso es lo que hacía este hombre Tíquico. Por eso Pablo dice, y conforte vuestros corazones. Estaba seguro de esto. Vamos a continuar al verso 9. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y Pablo, igual lo que estamos viendo, había relaciones, ¿verdad? Y no solo él tenía esas relaciones, estos ministros, ayudantes de él, consiervos, también tenían relaciones entre ellos, al grado de que él puede enviar a Tíquico, no solo, dice, lo envío con Onésimo, ¿verdad? Dice, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. O sea, este hombre Onésimo era de Colosas, era colosense, pero estaba en Roma. Dice, todo lo que acá pasa os lo hará saber. No. Entonces, junto con Tíquico, Pablo envía a un hombre llamado Onésimo. Nombres raros, ¿verdad? Si acabas de tener un hijo y quieres poner un nombre, pues aquí hay opciones, ¿verdad? Onésimo, ¿sabes qué significa Onésimo? Útil. Significa Onésimo, útil. Él era un esclavo. Déjame contarte un poco la historia de este hombre, porque no se menciona mucho aquí, pero es bien padre ver el trasfondo de lo que está sucediendo con este hombre. Onésimo era un esclavo fugitivo de Colosas. O sea, este hombre salió huyendo de Colosas. Tenía un amo, era esclavo de él, y huyó, ¿no? Y llegó a Roma. Este hombre, aquí en esta carta, lo menciona Pablo, pero realmente Pablo lo que hace es enviarlo de regreso a Roma con su amo, Filemón. ¿Sí? Acompáñame, vamos a hablar de esto en Filemón. Adelante en tu Biblia, adelante de Tito, aparece la carta a Filemón. Es escrita al amo de este hombre, Onésimo. Fíjate lo que dice el verso 8, solo es un capítulo. Verso 8 de Filemón dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo le está escribiendo a este hombre Filemón, al que es amo, y le está escribiendo diciendo, yo tengo la autoridad porque soy un apóstol, probablemente Filemón era un creyente, probablemente era un principal de la iglesia de Colosas, era muy conocido. Entonces dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor. O sea, Pablo no usa de eso, él usa, ruega por amor. Usa el amor, dice, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, este mismo hombre, a quien engendré mis prisiones. ¿De qué está hablando? Pablo le predicó el evangelio a Onésimo ahí en la prisión. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, pero bueno. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Aquí empezamos a ver esa relación que tenía Onésimo con Filemón. No. Era su siervo y dice, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿verdad? El cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle, dice, como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pablo reconoce, ¿no? Y reconoce su necesidad. Dice, no estoy solo, y necesito de esa ayuda, necesito hombres a mi lado en este momento. Onésimo era un hombre que estaba al lado de Pablo. Y por eso Pablo dice, quisiera tenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese, ya que tú no estás, pues él puede estar conmigo. Pero dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, mostrando que era el amo de Onésimo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo le escribe esta carta. Filemón, como te decía, se cree que era un líder de la iglesia de Colosas. Y en dicha carta, en esta carta de Filemón que le llamamos, pues lo que vemos es que Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, perdonándolo por haber huido y por haberlo defraudado, y que lo reciba como un hombre, ahora diferente, un hombre en la fe, un hermano en la fe. Se cree que Onésimo, el escapar de su amo Filemón, Dios en su infinita gracia permitió que Onésimo llegara a la vida del apóstol Pablo en su prisión, ahí en Roma. Y estando ahí, Pablo le habló de Cristo y Onésimo le entregó su vida al Señor. Y es por eso que ahora Onésimo regresa a casa con su amo reconociendo que había hecho mal. Y me encanta que Pablo hace lo correcto. Como le escribió a Onésimo, me encantaría que él estuviera aquí, pero lo correcto es que él regrese a ti. ¿Verdad? La Biblia nos dice que no defraudemos a nadie. ¿Lo has leído? Dios nos dice eso, no defrauden a nadie. Y Pablo entendía esto, y hace lo correcto. Le dice a Onésimo que necesita regresar a su amo. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio se trata de hacer lo correcto. Filemón probablemente nunca se hubiera enterado que Onésimo estaba con Pablo. ¿Verdad? O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué coincidencia? O diosidencia, ¿verdad? Decimos. Fue Dios quien lo llevó ahí. A lo que voy es que, a pesar de que Pablo puede haber dicho, ¿sabes qué? Quédate conmigo, no te preocupes. Sí, ya sé cómo es Filemón, te había tratado mal, por eso saliste así. Él dice, tienes que regresar con él. Ya como cristiano, tienes que ser responsable aún de lo que has hecho. Pedí perdón, regresa a él. Por eso te decía, el ministerio se trata de hacer lo correcto. Y a veces lo correcto implica cosas que no queremos hacer, pero son necesarias hacerlas. Y tenemos que aprender de eso. En esta carta, en Colosenses, Pablo no llama a Onésimo esclavo, ¿te das cuenta? ¿Cómo lo llama? Él le dice, amado y fiel hermano. Amado y fiel hermano. Este hombre viene huyendo, escapando, defraudando a su amo. Pero Pablo dice, él es fiel ahora. Cuando Pablo tenía algo que decir de una persona, lo decía siempre de la mejor manera posible, y aquí lo vemos. ¿Y sabes por qué? Porque para el apóstol Pablo, cuando una persona ponía su fe en Jesucristo, su pasado quedaba atrás. No en el sentido de que tenía que afrontarlo como lo está haciendo aquí, pero ya no lo veía como ese esclavo. Ahora el esclavo objetivo se ha tratado como un hermano más dentro de la iglesia de los Colosenses. Por eso le dice el apóstol Pablo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y cuando dice uno de vosotros, sí está hablando, es uno de ustedes de Colosas, pero sobre todo ahora ya es un miembro de la iglesia. Recíbanlo así. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre Onésimo. Es increíble. Veíamos a Tíquico, un hombre que había caminado ya al lado de Pablo durante muchos años, siendo fiel, pero aquí vimos otro hombre que tenía poco tiempo, aún de cristiano, pero estaba mostrando fidelidad y era útil, ¿verdad? Pablo reconoció, antes Filemón, Onésimo, pues no te servía de mucho, era inútil, pero ahora es útil. ¿Sabes por qué? Porque ya se había encontrado con Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Cada persona que ha conocido a Jesús, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido su necesidad de salvación, ahora es una persona útil para Dios. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos reconocer eso, somos útiles. Dios no quiere que estemos solamente sentados. Somos personas útiles para el Señor. Vamos a continuar. Verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Menciona a tres personas más. Hay otros tres nombres para escoger, ¿verdad? Aristarco, Marcos, Jesús. Bueno, menciona a Bernabé, pero él no está ahí. Pero también, si te gusta Bernabé, pues también, ¿no? Hasta justo, ¿no? Pero bueno, Aristarco, y lo menciona como mi compañero de prisiones, ¿verdad? O saluda, manda saludos. O sea, este hombre estaba ahí con Pablo. Aristarco era un judío macedonio, que vivía en Tesalónica. Es interesante que siempre que se menciona Aristarco en la Biblia, Pablo está pasando situaciones difíciles. Este hombre Aristarco estaba cuando los efesios, si tú recuerdas, eso está en Efesios 19, levantaron una revuelta contra Pablo en el templo de Diana. ¿Recuerdas esa historia? Donde precisamente capturan a Aristarco. O sea, están buscando a Pablo y no está Pablo y agarran a Aristarco y a Gallo. Déjame recordar esto en Hechos 18, verso 28 y 29. Hechos 19, perdón. Verso 28 y 29 dice así: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Está hablando de toda esa multitud en Éfeso. Se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aris y a Aristarco, dice aquí. Macedonios, compañeros de Pablo. Es interesante. Y ahorita lo vamos a ver otra vez. Cuando se menciona Aristarco, es cuando Pablo está en problemas y le toca también a Aristarco. Él estuvo con Pablo cuando fue llevado preso a Roma también. Dice en Hechos 27.2, ahí lo menciona, Hechos 27.2. Dice: embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Tú sabes, te citaba hace rato Efesios, en Hechos 27.28 habla de ese viaje tan difícil, ¿no? Y donde naufragaron, pues ahí iba también Aristarco. Siempre que el apóstol Pablo estaba en apuros, ahí estaba Aristarco. Y aquí lo vemos acompañando a Pablo en sus prisiones ahora. Otro hombre fiel, ¿te das cuenta? Fiel, porque a pesar de todas las pruebas, él estaba al lado de Pablo, sirviendo a Cristo. Creo que muchas veces necesitamos hombres así, ¿verdad? Que estén tanto en las buenas como en las malas. Ese era Aristarco. Entonces, sí, aunque no lo menciona Pablo aquí, Aristarco fue fiel al seguir a Cristo. Y como hemos visto, es necesario ser fieles para poder ser útiles para el Señor. Y habla de Marcos también. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Marcos, conocido también en la Biblia como Juan Marcos, ¿verdad? Quien escribió el Evangelio de Marcos. Es este Marcos, ¿no? En el libro de los Hechos también lo encuentras. En algún momento, él o más bien su madre, puso su casa, ¿no? Para que pudieran estar ahí los discípulos. Probablemente el aposento alto, ¿no? Se dice que era la casa de Marcos, de su madre, ¿no? Y es este joven. En un principio, eso lo puedes ver en Hechos, Marcos siguió a Pablo y a su tío Bernabé en su primer viaje misionero. Eso es en Hechos capítulo 13. Pero llegó un momento cuando él decidió dejarlos y regresar a casa. Prácticamente, pues deserta, ¿no? Y ¿saben qué? Yo ya esto como que se puso difícil, mejor me regreso a mi casa, ¿no? Esto no le agradó a Pablo. Estamos hablando de fidelidad, ¿verdad? Y aquí vemos un hombre que falló. Esto no le agradó a Pablo, al grado que cuando Bernabé quiso llevar a su sobrino a otro viaje misionero más adelante, Pablo no estuvo dispuesto a llevarlo. Y eso trajo una discusión entre ellos. Y eso provocó la separación de Bernabé y Pablo, estos dos misioneros. Algunos dicen, porque ahora que aparece Marcos, dicen, ¿y ahora qué fue lo que pasó con Marcos? Algunos dicen que después de eso, Marcos se hizo discípulo de Pedro, ¿verdad? Si tú lees el Evangelio de Marcos, pues tú dices, bueno, no estuvo ahí, pero se dice que todo lo que él aprendió de ahí fue por parte de Pedro. Entonces, fue Pedro, ¿no? El que muchos dicen que lo discipuló, y tú sabes quién fue Pedro, ¿verdad? Fue un hombre muy impulsivo, y fue un hombre que también abandonó a Jesús. ¿Recuerdas? Negó a Jesús. Un hombre quien conoció el fracaso y la restauración cuando negó a su Señor. Es por eso que muchos dicen que este hombre fue quien animó y ayudó a Marcos en su restauración del ministerio. Algunos opinan que fue su tío Bernabé quien lo animó a seguir y madurar en el ministerio. Sin embargo, no existe un registro bíblico de lo que sucedió realmente, pero aquí vemos algo. Aunque no sabemos cómo con exactitud lo que sucedió con la restauración de Marcos, lo que sí sabemos es que Pablo aceptó nuevamente a Marcos. Y aún al final de sus días, Pablo le dice a Timoteo que Marcos le era útil en el ministerio. Ahí en 2 Corintios, déjame leerte esto adelantito, 2 Corintios 4, versículo 11, lo cita, dice, solo Lucas está conmigo, y le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil, dice, para el ministerio. Entonces vemos cómo Dios restaura esa relación. Esto nos muestra algo más acerca de nuestras relaciones en el ministerio. ¿Sabes qué es? Que no van a ser sencillas. No van a ser sencillas. Habrá personas que, como Marcos, querrán servir, pero se desanimarán y abandonarán el ministerio. Y habrá personas como Pablo, que eso lo verán como algo malo, al grado de ya no querer contar con ellos en el ministerio. Pero en medio de todo ese mal, estará la gracia de Dios, restaurando corazones, animando y fortaleciendo a los temerosos y dando gracia a los orgullosos para recibir a los arrepentidos. Eso es lo que estaba sucediendo, eso es lo que sucedió. La historia en la Biblia no nos narra exactamente cómo fue esa restauración, pero de que hubo una restauración la hubo. Y Dios cambió el corazón de estos dos hombres, tanto de Marcos como de Pablo. No sabemos qué sucedió, pero Dios hizo algo que fortaleció la hermandad y la unidad de Pablo y Marcos. Y es algo que tenemos que reconocer. Cuando estudias Hechos, te das cuenta de eso, dices, Satanás metió su mano aquí, ¿verdad? Hasta trajo problemas entre Pablo y Bernabé y se separaron. Pero todo eso Dios lo usó. Es lo más increíble. Aún esas faltas y fallas Dios las usa. Digo, y no es una justificación para hacerlo, ¿verdad? Pero eso hizo que Bernabé fuera a otro lugar a predicar el Evangelio. Y Pablo fuera a otro lugar y se esparciera más el Evangelio. ¿Te das cuenta de eso? Pero aquí lo importante es esta restauración que existió. ¿Sí? Como te decía, el ministerio se trata de relaciones. Y lo que aprendemos es que esas relaciones algunas veces no van a ser sencillas. Entonces pensaríamos que ya todos son cristianos, tenemos que llevarnos bien ya por naturaleza. No, porque hay pecado en nosotros. Y lo estamos viendo tanto en Marcos como en Pablo. Hubo cosas que Dios tenía que restaurar. Y lo hizo. Es común que nosotros como cristianos, aún en el ministerio, sirviendo a Dios, nos encontremos fallando, desanimándonos, siendo orgullosos, pero son cosas que Dios va a restaurar. Y Dios quiere que esas relaciones sean restauradas. Si el día de hoy tienes algún problema con algún hermano, o has tenido un problema con alguien, deja que Dios restaure principalmente tu corazón. Llora para que Dios restaure el corazón de tu hermano. Y que un día esa amistad, esa relación, sea fortalecida. Ve, lo vemos aquí, ¿a qué grado? El último de sus días Pablo pudo decir, Marcos me es útil. Cuando en un momento dijo, este es un inútil, ¿no? Me abandonó, no sirve de nada. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Y te decía, mencionaron un principio, ese proverbio, hierro con hierro se aguza. Y es normal que haya este tipo de cosas entre nosotros. Lo que no es normal es que no sean restauradas. Dios nos ha dado la capacidad para restaurar nuestras relaciones como iglesia. Tenemos que confiar en eso. No se trata simplemente de decir, pues que Dios lo cambie. No, que Dios empiece a cambiarnos, a cada uno de nosotros en particular. Ahí es donde empieza la obra. Continúa diciendo esto acerca de Marcos. Dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Los colosenses ya habían recibido la orden de aceptar a Marcos. Por eso dice, acerca del cual, acerca de Marcos, ya han recibido mandamiento, probablemente de parte del mismo Pablo. Recíbenlo. Si fuera ustedes, recíbanlo. Al parecer, en ese momento, Dios ya había comenzado a restaurar la relación de Marcos y de Pablo. Entonces, los colosenses no debían de rechazar a Marcos por sus faltas cometidas en el pasado. Porque ahora Dios ya lo había restaurado. La vida de este hombre, de Marcos, da ánimo. Da ánimo para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. Si estás así, no te preocupes. Dicen por ahí que nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades, ¿verdad? Más que eso, es un Dios de gracia. Y tenemos que verlo así. Vemos cómo Dios restauró a este hombre. Y es un ejemplo de ánimo. Este hombre se arrepintió, regresó al ministerio y demostró que ahora era fiel al Señor y al apóstol Pablo. Tan grande fue su ministerio. Piensa en esto, tan grande fue su ministerio que el Señor lo eligió para escribir uno de los cuatro evangelios. Solo tres personas más hicieron eso. Entonces no dudes de que Dios puede restaurarte. Pero tienes que empezar reconociendo lo que Dios te ha mostrado. Arrepiéntete y regresa, ¿verdad? Dios puede seguir usándote. No es que si ya fracasé, ya no sirvo para esto, ya no sirvo para ser parte del cuerpo de Cristo, ya no sirvo para ser cristiano. Lo he escuchado tantas veces y dices, nadie sirve para ser cristiano. Porque se trata de Dios, no de nosotros. Verso 11. Dice, Jesús, llamado justo, de este hombre no sabemos nada más que lo que dice aquí. Se llamaba Jesús, pero también le llamaban justo. Eran dos nombres. El primero era hebreo, judío, y el segundo era griego. Y lo único que se nos dice, solo dice que se le conocía por justo. Sin embargo, era un nombre que menciona Pablo, porque era un hombre que servía junto con Pablo. Y posiblemente igual, de la misma manera que los demás, un hombre fiel. Pero fíjate lo que dice acerca de esos tres últimos hombres, Aristarco, Marcos y Jesús, llamado justo. Dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí, ¿qué cosa? Un consuelo. Estos últimos hombres, Aristarco, Marcos y Jesús el Justo, eran los únicos judíos que colaboraban con Pablo en la obra de Dios. Todos los demás que menciona son gentiles. Y va a mencionar a más, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana. Epafras, Lucas, Demas. Pero ellos eran gentiles. Dice, estos son los únicos judíos que están ahora conmigo. Esos hombres, al ser fieles al Señor, eran un consuelo para Pablo. Porque vemos lo mismo, el consuelo venía de su fidelidad a Dios. Eran un consuelo para Pablo. Ellos no eran una competencia para Pablo, sino un consuelo. Y eso fue porque ellos entendían y valoraban y apoyaban el llamado que Pablo había recibido del Señor Jesús. Qué importante es eso. Lo que te decía hace un rato, entender, reconocer y valorar las personas que Dios ha puesto delante de nosotros como autoridades. Una autoridad, tenemos que empezar a verlo nosotros como creyentes como un sinónimo de cuidado, de protección, de guía de parte de Dios. Esa es una autoridad. Aunque muchas veces no nos gusten cómo nos tratan o qué nos dicen o cómo nos exhortan, es necesario, necesitamos escuchar y poner atención, es Dios hablándonos y guiándonos a través de ellos. Como decía al inicio, el ministerio se trata de relaciones y muchas de esas relaciones son dirigidas por el principio que hemos estado viendo al final de esta carta, autoridad y sujeción. Es importante esto también en la iglesia. Fue por eso que esos hombres llegaron a ser consuelo en la vida del apóstol Pablo. Ellos entendieron el llamado que él recibió. Eran hombres que entendían el principio de autoridad y sujeción, que se sujetaban a Pablo porque reconocían el llamado que él había recibido del Señor Jesús. Tú sabes cómo eran los judíos al tiempo de Pablo. Muy orgullosos, ¿verdad? Jactanciosos. Ellos podían venir con Pablo y decirle, a ver, yo también soy judío, Pablo. O sea, a mí no me trates como Tíquico y como Epafras, ellos son gentiles a mí, yo soy judío. No, ellos fueron humildes porque entendieron el Evangelio. De esa manera llegaron a ser un consuelo, aún para Pablo. Saber que parte de su raza, de su nación, estaba con ellos. Ahora, Pablo era un hombre con una profunda carga por los judíos, ¿verdad? Lo puedes ver en Romanos. Gran parte de la oposición que experimentó Pablo fue de parte de estos, de los judíos. Sin embargo, el rechazo de ellos fue principalmente hacia Jesús y su evangelio. Eso generaba en Pablo un tremendo dolor por los de su nación, que rechazaran a Jesús, que no estuvieran con él. Y con estas últimas palabras vemos que Pablo tenía cierta tristeza de ver que entre sus colaboradores hubiera pocos judíos. Es lo que está mostrando. Solo hay tres que están conmigo. Pablo hubiera querido que todo su equipo ministerial hubieran sido judíos, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. ¿Sabes? A veces quisiéramos junto con Pablo que las personas que amamos, ya sean familiares o amigos, estén sirviendo con nosotros al Señor. Pero muchos de ellos ni siquiera han creído. Es más, muchos de ellos ni siquiera nos dirigen la palabra porque ahora servimos a Cristo, ¿verdad? Y tenemos que reconocer eso. El ministerio se trata de aceptar la voluntad de Dios y de aceptar las personas que Él en su sabiduría y soberanía ha puesto a nuestro lado para servir. Pero también en esto, en esta tristeza de Pablo, ve algo más. También nosotros como cristianos podemos sentir la misma tristeza de Pablo. ¿Sabes cuándo? Cuando la iglesia no ha entendido que todos formamos parte del cuerpo y todos somos llamados a servir. Cuando podemos darnos cuenta que solamente hay tres personas a nuestro lado. Y dices, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? El ministerio no es de unos cuantos. El ministerio se trata del cuerpo de Cristo, como lo vimos al principio. Porque tú puedes decir, bueno, pastor, pero eso es para ustedes, para los pastores, los líderes de la iglesia. No, eso es para todos nosotros. Así como en la Biblia se hace mención de diferentes funciones, también se hace mención de una unidad de la cual todos los creyentes somos parte y cada uno es responsable de su función y su labor. Y tenemos que reconocer eso. Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí, los que hemos creído en Él, los que le hemos entregado nuestra vida, ¿sí sabes lo que significa eso? Entregarle tu vida a Cristo. Esto precisamente. Ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, ¿verdad? Ahora estamos para el servicio de Él. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa conciencia de que ahora formamos parte de un cuerpo y Dios nos ha dado habilidades, talentos y sobre todo dones espirituales para que podamos servir en el cuerpo. Pero es necesario, aprendemos de esos hombres, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, hombres fieles, ¿verdad? Sin tacha, bueno, en algún momento, pero que no han mostrado que han fallado. Hombres que han fallado, como Marcos, pero que Dios ha restaurado. Hombres nuevos, como Onésimo, arrepintiéndose de su pecado, haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Judíos, que acompañando a Pablo, aunque no había muchos, pero había tres que estaban ahí siendo fieles. Tenemos que aprender de cada uno de ellos. Creo que Dios nos ha hablado, muchos estamos en una estación muy parecida a ellos. Pero lo que tenemos que reconocer es que formamos parte del cuerpo de Cristo. Se trata de Dios. El ministerio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Él es quien dirige y la manera en que va a haber fruto es hacer el ministerio como Él nos pide que lo hagamos. Confiar en lo que Él nos pide. Muchas características vimos el día de hoy. La siguiente semana vamos a ver un poco más. Te va a ser bueno. Pero el día de hoy, quiero que nos quedemos con esto. Dios quiere que sirvamos, que seamos útiles, cada uno de nosotros. Dios nos ha dado diferentes dones, como te decía. Úsalos. Más adelante le va a decir en el verso 17, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Dios nos va a recordar eso. Cumple el ministerio que recibiste, lo que Dios te ha dado, lo que involucra eso. Sirve al Señor. Busca eso. Creo que es necesario que oremos. Que oremos para que Dios nos confirme. ¿En qué lugar, en dónde Dios quiere usarme? Aquí en su iglesia, a través de su iglesia. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración por esto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar esta porción donde podemos ver hombres, Señor, que se servían al lado de Pablo. Señor, hombres, como decíamos, hombres que no eran infalibles, Señor, hombres que fallaron, que pecaron, Señor, hombres maduros, hombres que tenían poco tiempo, Señor, pero hombres útiles. Y eso es lo que el día de hoy, Señor, nos has hablado. Quieres que seamos útiles, Señor, en el ministerio, en el servicio. Y lo primero que quiero pedirte, Señor, es que, Señor, podamos entender eso. Aquellos que, Señor, que no han entendido que forman parte de un cuerpo, que tú les has provisto de capacidades, habilidades, dones, talentos para poder servir, y no lo han entendido y no lo están sirviendo, Señor, en el área donde tú los hayas puesto, Señor, yo oro para que, Señor, a través de esta enseñanza puedan ser despertados y puedan poner su vida, Señor, como lo hicieron estos hombres junto con Pablo para servirte a ti, Señor. Por favor, Señor. Y los que estamos sirviendo, Señor, ayúdanos a aprender esas cosas que vimos, Señor. Somos ministros, somos lo veíamos, siervos, ayudantes. No importa, Señor, si se trata de solamente hacer mandados. Señor, eso nos llamaste. Ayúdanos a valorar eso, Señor. Somos consiervos porque seguimos siendo esclavos del mismo Señor. Ahora somos esclavos del mismo Señor y te damos gracias. Dirige tu iglesia, dirige tu cuerpo, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a ser fieles, Señor. Hablamos de eso, la principal característica o requisito de un ministro, de un servidor, de un diácono, es ser hallado fiel. Ser fieles, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a ser fieles, principalmente a ti, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Ser fieles a nuestras autoridades, Señor. Señor, gracias por lo que pudimos estudiar el día de hoy, Señor. Te pido que traigas ánimo, consuelo, exhortación a nuestras vidas para que podamos ser útiles. No importa, Señor, lo que hayamos vivido, lo veíamos con Onésimo. Ahora somos nuevas criaturas y podemos ser útiles en tus manos, Señor. Esa es nuestra oración. Úsanos, Señor, para tu gloria, Señor, en esta tierra. Por favor, Padre. Señor, te pedimos esto. Lo hacemos todos juntos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.